Y el que fue un temblor importante
al interior,
al interior de Chile Vamos y al interior de Renovación Nacional fue la renuncia de Manuel José Osandón, el senador que tiene aspiraciones presidenciales. Él lo ha transparentado hace tiempo. Está sentado con nosotros aquí en el estudio de Mañana Será Otro Día en Concierto. ¿Cómo está, senador?
Bien, buenos días. Gracias por la temprana invitación.
Y la movida invitación.
Sí, bueno, sí, yo sé. Pero no espero que el temblor no haya sido por mí.
No, no sabemos.
A lo mejor, po.
Oiga, senador, partamos por las AFP.
Sí, claro.
¿Qué interpretación tiene de lo que está pasando, esta indignación ciudadana? ¿Usted cree que el gobierno debería ya plantear una reforma en este tema o ya se le acabó el tiempo y es tema para el próximo gobierno?
Mira, este es un tema que cuando yo fui candidato a senador me preocupó, lo estudié. Bueno, no soy experto en pensiones porque este es un tema ultra complicado, pero lo que a la conclusión que llegué es que la nueva mayoría no lo quería enfrentar, que sabían que no era llegar y eliminar la AFP porque quedaba la grande en el sistema financiero chileno, y que iban a inventar una figura, que era una figura comunicacional, de crear la famosa AFP estatal, que es una mentira. Es como cuando uno va a pedir un crédito al Banco Estado. Es decir, a pedir un crédito al Banco Estado, lo mismo que ir al Chile, al City, a cualquiera. O sea, ya no tiene ningún efecto. Y segundo, de que la AFP no habían cumplido con su objetivo y que había que ajustarla, cambiarla, no tengo idea, pero había que buscar una solución. Bueno, yo planteé, y lo he planteado en muchas partes, que si soy presidente, para mí hay que apretar en algún lado, y hay cinco temas que son transversales, o sea, temas que hay que subir a la mesa, gente que piense y tenga ideologías distintas para buscar una solución, porque si no esta cuestión va a terminar muy mal. El primero es la AFP, pensiones. Segundo, la educación. Tercera, la salud pública. Cuarto, la seguridad ciudadana. Y quinto, el tema mapuche, que yo creo que la gente no se ha dado cuenta de la gravedad de lo que viene.
¿Cuál es su propuesta para el sistema de pensiones? ¿Qué haría usted si finalmente llega?
Yo no tengo hoy día ninguna propuesta concreta. Estamos estudiando el tema, es un tema ultra complicado, pero me da la impresión que no es llegar y eliminar, como hoy día plantean, un sistema de reparto. El sistema de reparto ha sido muy complicado en muchas partes del mundo. Tiene que poner mucha plata el Estado, y la presidenta Bachelet ha demostrado de que prometió gratuidad universal y no hay dinero. Entonces, ¿quién va a sustentar esto? Además, en el sistema antiguo en INP se hacía comúnmente lo que hizo la señora de Andrade. Se subían las imposiciones en los últimos años y todos tenían muy buenas pensiones, pero esa pensión al final la pagábamos todos los chilenos y por eso reventó el sistema. Yo me acuerdo de haber ido a dos reuniones con gerentes generales y presidentes de distintas AFP cuando era candidato a senador, para plantearles que esto era una locura lo que estaban haciendo, que aquí habían abusos, que ustedes no sabían, y me decían que no era problema de ellos. Yo le dije, mira, ¿cómo no será problema de ustedes que cuando esto empiece a reventar van a venir y les van a quemar el edificio y se va a acabar este tema? Porque ustedes lo reventaron, porque sabían perfectamente que vivimos más tiempo, el ahorro es poco, el Estado pone poco. Una de las cosas que yo creo que nos tenemos que plantear, indistintamente el sistema que sea, es que en un plazo mediano a largo, porque no se puede hacer de un día para otro, en Chile exista una pensión ética mínima. O sea, que en Chile nadie puede pensionarse con menos, yo te diría, del sueldo mínimo. O sea, es una cosa evidente. Pero eso hay que estudiarlo, no ofrecerlo, sino que en este tema en que se van a subir muchas personas que piensan distinto, cortar el queque, porque nadie se atreve. Nadie se atreve, porque ya se ha transformado en un problema político. No es solo un tema técnico, sino político, porque la presidenta Bachelet y su equipo sabían de que la gente no quiere la AFP, pero no quiere la AFP porque no cumplen con su objetivo, no porque de dónde vienen las plata.
¿Y qué pasa con el informe de la Comisión Bravo, que finalmente estableció más de 50 medidas para reformar el sistema? ¿No se ha materializado todavía en
un
proyecto?
Bueno, eso hay que preguntárselo a la presidenta, porque faltan cojones para tomar decisiones, y este es un tema que está explotando en la cara.
¿Usted pediría que eso se resolviera dentro de este gobierno, o usted, como candidato presidencial, preferiría que se fuera materia del próximo, la próxima administración?
A mí me da lo mismo quién lo haga, sino que lo haga. La gente no quiere esperar más propuestas ni vendas de pomada, no, que lo haga. Si ellos quieren hacerlo, que lo hagan, no hay problema, pero que lo estudiemos. Y creo que es un tema transversal. Yo creo que no puede seguir como lo han hecho con las reformas actuales, que han pasado la máquina, la retroexcavadora, y al final arrasan con el tema. Este es un tema tan complicado que yo creo que hay que subir a la mesa gente que defiende la AFP, como gente que ataca a la AFP, el Estado, el mundo político, y cortar el queque. Todos plantean lo mismo. Pero mire, yo he hecho el siguiente ejercicio. Cuando tú le preguntas a las personas, te hablan mucho, pero al final ya, amojonemos, vamos concretando. A mí me dice la gente, me da lo mismo que me pague la pensión siempre que sea una pensión digna. Otra de las cosas que hay que estudiar son estas pensiones que ofrecen las AFP, que son con un plazo definido. Porque mucha gente se engaña, las pide, y a los 20 años o 15 años siguen vivos perfectamente y se quedaron sin pensión. Y llegan al municipio, toda la puerta y todo. Entonces, yo creo que esto hay que transparentarlo y buscar solución. Y subir a los expertos de los dos lados. Si es que esto se ideologiza y se carga para un lado o para otro. En Europa el sistema de reparto reventó. Y reventó por la cantidad de problemas que tiene y de los engaños que se le hace. Digamos que el sistema AFP en Chile está reventando. Entonces, cuando vemos a los presidentes de la AFP diciendo el tema de las mujeres, ¿no es cierto?, diciendo...
La galantería.
La galantería, que es una falta de respeto. Bueno, yo creo que esto...
Es parte de... Sí, y lo decíamos también con Álvaro temprano, que seguramente esto se va a tomar la campaña política que se viene. Y en ese sentido, senador Manuel José Osandón, usted renunció a Renovación Nacional con el sentido de ser candidato presidencial. Esa es una decisión firme. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser candidato si probablemente en Chile Vamos no lo dejan participar en la primaria?
Mira, primero yo quiero decir que yo me desafilié de Renovación Nacional por tres temas. El primero, para dar garantía de que existe una primaria. Todos hablan de primaria, pero es evidente que el candidato a la UDI no ha dicho nunca una sola palabra que quiere primaria.
El candidato a la UDI es Piñera.
Claro.
Él le dice así.
Pero sí, así. Y lo mismo pasa en la nueva mayoría. El expresidente Lago, el candidato del PPD, digamos, jamás ha dicho que quiere una primaria. Y ayer hubo una columna muy buena en La Tercera, para que la lean, porque yo, la verdad, es que he tratado de explicar este fenómeno y me he equivocado porque lo he dicho siempre con una palabra muy campesina, a la guaite. Estos dos señores están a la guaite. Pero en este artículo que lo abrieron La Tercera, hablaba de un auto mucho más fácil. Decía, están esperando si hay agua en la piscina. Si hay agua en la piscina, o sea, si la candidatura es regalada porque ellos van a ganar, se tiran. Y si no, no. Entonces, en el camino, se preocupan de que todos los que sean posibles candidatos mueran. Dicen a todo el mundo que no son candidatos. Imagínense que a mí me critican el candidato a la UDI y está de gira. De gira. Dirigiendo Chile, o sea, recorriendo Chile, critica y dice, no es hora de candidaturas presidenciales. Cuando digo no es hora de esconder candidaturas presidenciales.
Senador, ¿en qué minuto se quebró tanto su relación con Sebastián Piñera? Porque cuando él ganó la presidencial... de hecho, la primera parte que él visitó fue su comuna, cuando usted era candidato, cuando era alcalde. Usted,
o sea, las dos veces, cuando él salió en la primera vuelta, fue a Puente Alto.
¿En qué minuto se quebró la relación con Piñera?
Bueno, se quebró en el sentido de que cuando yo me di cuenta que era un buen gobierno, pero que políticamente era nefasto y que no querían escuchar, era como ir en un bus, en que el chofer iba a un barranco y todos le decían, vamos, acelera, acelera.
¿Pero era Piñera o su equipo?
Todo, pues es un conjunto, si esto no es... Bueno, y lo otro es que yo dije, y fui criticado duramente, que iba a pasar lo que iba a pasar, pues. Que le estábamos regalando el gobierno a la izquierda dura. ¿De qué sirve decir que tenemos un gran gobierno si dura 4 años y después de 4 años se lo pasáis a los otros para que te hagan zumbar? Porque la idea es que esto no caigamos a lo que pasaba antes en Chile, que subía uno y destruía todo. No, y es el gran error que ha cometido la presidenta Bachelet. ¿Por qué ganó la presidenta Bachelet? La presidenta Bachelet era una figura incólume, que era una especie de Moisés, que decía, miren, los voy a llevar a toda la tierra prometida, pero resulta que se compró una retroscadora y empezó, en vez de hacer puente, a romper los puentes. Y Melnik dijo la otra vez una reflexión muy, muy potente, dijo, Chile necesita un proceso de evolución. Por ejemplo, la AFP necesitan un tema de evolución, y si no son capaces de sustentarse en el tiempo, habrá que cambiarla. Pero hay que ver sobre lo bueno, construir. Y no revolución, porque la revolución es destruir todo lo creado. Y por eso es que las reformas, que son súper necesarias, han resultado tan mal. Porque estamos destruyendo todo lo bueno que se logró.
Estamos con el senador Manuel José Osandón, aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. A propósito de La Tercera, le quiero preguntar por declaraciones de Andrés Velasco. Voy a leer textual para que usted después responda. Yo creo que Osandón, dice Velasco, comparte con Donald Trump la tendencia es a la demagogia, ya sea proponer supuestas soluciones fáciles para problemas complejos. Pero a diferencia de Trump, dice Velasco, que realmente es un outsider de la política, Manuel José Osandón tiene 30 años de militancia en un partido conservador. Y yo creo que es difícil sacrificar a esa eventual candidatura de independiente. Es difícil calificar, seguramente.
Mira, primero yo no tengo ni la fortuna ni el poder que tiene Trump, y tampoco almuerzo con mi enemigo y les cobro plata para mis campañas. O sea, para poder hacer crítica hay que tener un mínimo de moral y decencia, porque es como que yo me juntara con la guerrilla salvadoreña a pedirle plata en un almuerzo y les cobro y después miento. Entonces, lo que él diga me parece muy poco importante, porque además, una de las cosas que hemos visto en la política últimamente es cuando se venden las banderas, cuando vemos gente de la nueva mayoría o a Marco Enrico Minami, que en la mañana salen a criticar al dictador, a la dictadura militar, y en la tarde le ponen la manito a recibirle plata al yerno Pinochet. Lo mismo pasa con este señor Velasco, que critica toda la derecha económica y va a almorzar pidiendo 20 millones de pesos por el almuerzo, lo que todo el mundo sabe que es falso, que le estaban dando plata para su campaña. Eso es claro, y lo niega, y lo niega, y lo niega. Yo no he dado ninguna solución. Al revés, yo he criticado los diagnósticos y he dicho que aquí necesitamos expertos, y expertos que realmente, pero expertos con una persona que sea capaz de liderar un equipo, que tenga los cojones para tomar las medidas, pues. Si todo el mundo, si aquí, mire, la gran crisis que tiene Chile hoy día tiene dos grandes líneas: honestidad y autoridad. Analicen el tema mapuche, analicen el tema de la AFP, de las ISAPRE, de Transbank, y nadie corte el queque.
Senador, pero ¿y equipo? ¿De dónde va a sacar equipo? Porque en Renovación Nacional mucho se dijo que finalmente usted se retiró de Renovación Nacional porque no tenía el apoyo interno para convertirlo en candidato.
Eso no es así.
Que el Consejo General no le iba a dar el respaldo para convertirlo en candidato, porque además existen otros candidatos como el senador Espina y también Chaguán.
A ver, miren, para explicar eso, porque a la gente le importa un huevo de dónde uno sea y el partido político le importa un huevo. Pero
sí, con quién eventualmente podría gobernar, quiénes serían sus
Chile,
apoyos,
y en
sus
Chile,
equipos.
Y en Chile,
¿quién?
¿Se puede gobernar solo con los que salen en la tele o los habituados de los partidos políticos? O sea, perdóname, hay cientos de personas que están ayudándome y gente, pero extraordinaria. O sea, para gobernar en Chile, yo soy un técnico agrícola, mucho orgullo, y hay mucha gente que es técnico y que es profesional y que no es profesional que está dispuesta a participar en un gobierno. Así que el equipo es lo menos importante, porque lo hay, y hay mucha gente que me está ayudando. Segundo, resulta que yo en Renovación Nacional podría haber ganado perfectamente, como podría haber perdido, por supuesto, pero a mí me interesa la primaria de Chile Vamos. Y en Chile Vamos no se respetan los acuerdos de los partidos. Yo les voy a dar un puro ejemplo. Estamos en esta comuna, Providencia. En La Serena, Chile, Renovación Nacional, en el Consejo General, decidió obligatoriamente que Pilar Cruz tenía que ir a primarias en Providencia. Pero Evelyn Matthei no quiso. Y Chile Vamos votó y dijo, no hay primaria, y se acabó. Es evidente cuando uno ve que el candidato no dice nunca, no ha dicho ni una sola palabra, que está dispuesto a ir a una primaria, no va a ir a una primaria, está todo arreglado para que... Entonces yo digo, me dicen personalista, al revés, el que es personalista, el que no quiere competir. Yo voy a juntar mis firmas, rápidamente. Es un proceso súper difícil. 35.000. Voy a juntar mis firmas. Con esa carpeta voy a Chile Vamos y le voy a decir, señor Chile Vamos, ¿me invitan a la primaria? Si me dicen que no, me voy a primera vuelta, ni un problema. Y si me dicen que sí, voy a ir a la cancha. Y si me ganan, apoyo a quien gane. Pero ellos no quieren ir. Si lo que hacen es que saben que los gano. Por eso que no quieren ir. A mí me descalifican, pero tú dices que hay candidatos en RN. Porque tú, Alberto Espina, lleva dos semanas desde que renuncié en las radios desprestigiándome por todos lados. Cuando tú planteas su candidatura, todo el mundo se ríe, pues. Si yo también puedo ser candidato a la ONU, también puedo ser candidato a Irán, pues. Chaguán también. Entonces, vamos en esta primaria que entren todos a demostrar si existen o no candidaturas de verdad, o si son instrumentales, o tienen algún jefe
ahora
que los contrató, pues.
Senador, han dicho algunos analistas y algunos, probablemente, algunos científicos de la política, también puede llamarlos, que usted podría ser el Marco Enríguez del 2010, porque en definitiva, el ir por fuera, el llegar a primera vuelta directamente, podría provocar que la derecha perdiera. Se disiparan los votos, lo que le pasó a Frei finalmente.
No, pero es que lo de Frei son dos cosas distintas. Primero, para que la gente sepa, yo me fui, me desafilié de Renovación Nacional y pedí públicamente que nadie se fuera del partido. Yo no quiero quebrar el partido, yo lo quiero recuperar la democracia en la derecha o en la centro derecha, que siempre todas las decisiones se deciden según el quién pone el billete y en una elegante oficina de Santiago, porque ese es el tema. Entonces, al final, la democracia no existe. Segundo, yo quiero de que Chile Vamos empiece a ponerse las pilas en el tema de probidad, porque para los temas de probidad todos miran para el techo, el señor Hernán Larraín habla y me saca la mugre por todos lados, pero cuando hable de probidad, pues cuando hay que hablar de los políticos que han ganado con trampa, mira para el techo o dice que la justicia funcione. Me gustaría que el señor Hernán Larraín y todos estos señores Pina y todo, cuando hablen de las boletas truchas, cuando hablen de los forward, cuando hable de las platas que a quién le pagan los sueldos o los bonos de sus empleados, empresas reguladas por el Estado como Agua Andina o Soquimich, dijeran y criticaran con la misma fuerza. Entonces, Marco Rico Minami salió de la concertación tirando mierda para todos lados. Yo no le he tirado mierda a nadie. Yo no he querido que se quiebre, yo quiero que me dejen entrar. Segundo, el propio presidente Piñera dijo que la gran primaria, ¿cuál era? La primera vuelta. ¿Qué hizo él cuando iba a Lavín? Él fue a la primaria.
Y la primera vuelta.
A la primera vuelta. Entonces, aquí pasaría lo mismo. Hoy día nadie tiene más del 50%, así que primera vuelta no tiene nada de malo, todo lo contrario. El problema es el mío, que tienen a perder.
Estamos con el senador Manuel José Osandón, a algunos días de su renuncia de Renovación Nacional. Hay quienes le reconocen varios méritos, senador. Primero, usted quebró un predominio histórico de la izquierda, del Partido Socialista, en una comuna tan importante y grande como Puente Alto. Salió senador por Santiago Oriente, ganó esa elección.
Sin votos de arriba, del Barrio Alto.
Le ganó a Soledad Alvear, una ex canciller, en fin, le ganó también a Lawrence Goldborn, imagínese, el que había sido candidato presidencial hasta hace poco tiempo. Sin embargo, esos mismos que reconocen esos méritos dicen, sí, pero ojo, porque Osandón le habla a un electorado que no es el tradicional de derecha, gana muchas veces con votos que de gente que vota por la Concertación. Esos votos no son contables o no son necesariamente nuestros, dicen en la derecha, en el caso de una elección presidencial. ¿Cómo responde usted a esos cuestionamientos? Que le habla a un electorado que no es la derecha.
Primero, yo le hablo a la gente con sentido común. ¿Quién dijo que no era la derecha o no la izquierda? La derecha y la izquierda han ido cayendo a una velocidad impresionante. A ver, cuando yo era senador, candidato a senador por Santiago, y dije que la derecha estaba secuestrada por los poderes económicos, y Penta fue un ejemplo tremendo, pero nunca supe que la nueva mayoría también. Entonces, en una palabra muy vulgar, es que este país es un país que está lleno de guachos, somos todos guachos. ¿A quién seguimos? ¿De izquierda a derecha? Si todos han vendido sus banderas. Imagínense que la señora del presidente del prócer del Partido Socialista tiene una pensión de 5 millones de pesos. O sea, aquí se han caído todos. El otro se iba a la ciudad de Champa, el otro se iba con la Boruña a pedir plata al yerno Pinochet. Bueno, yo estoy hablando con sentido común. Yo estoy hablando de la gente común y corriente. Así de claro. Y cuando hablo de que hay empresarios malos, bueno, a lo mejor me falta hablar que en la derecha económica o en el empresariado hay muchos empresarios, la mayoría son buenos, pero hay algunos que son abusadores y sinvergüenza, y a eso hay que darle duro a los delincuentes de cuello y corbata. Entonces, estos analistas, muchos se piensan que se van a quedar sin pega porque siempre hablan de los mismos. Es impresionante. Miren lo que pasó en Santiago. El señor Alessandri fue presionado, fue citado a la oficina del expresidente, fue entrevistado por el expresidente, lo presionaron para que se bajara y el tipo se afirmó. Y sacaron del baúl de los recuerdos al señor Joaquín Lavín. Y miren cómo le fue, como el forro, güey. Si hasta los humoristas lo dijeron en Viña del Mar, si la gente no quiere gente del pasado para soluciones del futuro, ellos ya tuvieron su oportunidad. Entonces, cuando vemos que un mundo político... O sea, no se dice ni la verdad, pues, imagínense, todo agradeciéndole a Joaquín Lavín, gracias por tu humildad, por ser tan generosos con Alessandro y entregarle la candidatura. Mentira, perdía, porque hoy día los líderes del pasado quieren sandía escalada o quieren la piscina con harta agua para ganar, no quieren competir.
Oiga, ¿y lo que pasó en Ñuñoa, cómo lo interpreta?
Mira, yo hablé y lo dije públicamente, le dije fui a hablar especialmente con el presidente de mi ex partido, Cristian Monk, y le dije, mira, si tú quieres ser presidente de un partido serio, Sari tiene que ser el candidato. O sea, Sabat es una muy buena persona, Sabat fue un gran alcalde, pero él se fue, renunció y dijo y dio un par de argumentos. Esto no es chacota. Perdóname, pero esto es impresentable. Le dije, fui a hablar con él, le dije, esto es impresentable. Por supuesto que el señor Sabat escuchó las noticias, me sacó la mugre y salió apoyando a Piñera, el mismo que hace un mes y medio atrás él criticaba porque lo dejó plantado con la clínica, porque hubo un compromiso de Piñera de que la clínica que hizo, la clínica municipal que hizo la municipalidad de Ñuñoa, iba a ser tomada por y apoyada por el Ministerio de Salud para que no fuera el elefante blanco que está votado hasta el día de hoy. Pero él quería que yo lo apoyara en una cosa que me parece impresentable. Si yo renuncio, digo que estoy enfermo y me voy, y además mientras me mejoro voy a ser candidato al Parlamento, y por venganza voy a ir a reventar a Sari, aunque se pierda la comuna, me parece impresentable.
¿Y usted cree que se va a perder Ñuñoa, como lo anticipa Sabat?
Por ningún motivo se va a perder Ñuñoa. Sari es una persona que tiene muchas condiciones. ¿Y sabes qué es lo que tiene Sari? Sari tiene el equipo de los funcionarios de planta de la Municipalidad de Ñuñoa, que es muy buena gente.
Sabat dijo algo sobre eso. Lo entrevistamos el día viernes cuando le preguntamos por su apoyo a Sari. Dijo, sí, es que se fue mucha gente de Puente Alto para allá. Eso dijo Sabat.
Mira, que yo sepa, hay varias personas de Puente Alto que no las metí yo, y que son gente de primera línea, y ojalá copiaran lo que se hace o se ha hecho en Puente Alto, porque ahí ganan. Pero los más importantes y los protagonistas reales de lo que está pasando en Ñuñoa son los funcionarios de planta, los que pasan con Sabat, con Sari o con el que vengan. Y esa gente, que es la que hace la pega, es la que va a sacar a Sari, porque Sari lo que tiene es una cosa muy importante. Sari es un tipo honrado, Sari tiene las manos limpias, es un tipo tranquilo.
No,
yo no estoy criticando a Sabat, ya no es candidato. Ahora estoy hablando de los que van adelante. Va la señora Elia Molina, que es una buena persona, que tiene cero experiencia en el mundo municipal, cero, pero es una buena persona, y lo hizo muy, muy, pero muy mal como ministro de Salud. Ojo la cantidad, pregúntenle a la gente del Sotero del Río nomás. Sí, ese hospital debe estarse construyendo, y la señora lo paró, y paró todas las concesiones, y hoy día no hay ni un hospital construyéndose gracias a la señora, siendo una muy buena persona, que ojo, era Puente Altina. Así que ahí no tiene nada de malo.
Senador.
Pero Sari es una persona que tiene experiencia, que es un tipo muy medido, y que yo creo que ha aprovechado la experiencia de los funcionarios de planta, los funcionarios que son los típicos de que la gente no le da la importancia que tienen en los municipios.
Senador, ¿qué pasa con sus convicciones valóricas si es que usted llega a ser presidente de la República? Convicciones valóricas cuestionadas o también celebradas, pero hay un tema bien importante ahí. ¿Usted no está a favor del aborto? ¿Usted está a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo?
No, para nada. Pero a ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, yo soy un tipo conservador en lo valórico y ultraliberal en lo político. Y lo he demostrado en mi trayectoria, digamos. Y liberal en lo político es porque muchos de los progresistas, muchos de los que dicen conservadores, progresistas, liberales, cuando se sientan a la mesa en un tema concreto como la salud pública, hacen zumbar y no se juntan con nadie que no sea igual que yo. Yo creo que mis convicciones valóricas profundas son mías. Y yo voy a defenderlas, pero no voy a atacar a nadie, voy a respetar las leyes que existan, yo no tengo forro con eso, pero no me hagan mentir para ser presidente. O sea, si tú me dices a mí que yo voy a estar, que tengo que estar a favor del aborto para ser presidente de la República, porque eso es más popular, prefiero no ser presidente.
O, por ejemplo, el mundo homosexual.
¿Pero qué rollo tengo con el mundo homosexual?
No, Rolando Jiménez decía que también, que desde un...
Pero es que él es una persona un poco fóbica. Él cree que todos los que no opinan como él son su enemigo. No es así, yo opino distinto a él, pero él no es mi enemigo. Y yo tengo gente homosexual que trabaja conmigo, y trabajé mucho como homosexual en Puente Alto.
¿Pero no impulsaría matrimonio igualitario o adopción homoparental?
No estoy de acuerdo con eso. Pero a ver, ¿yo sabéis lo que me preocuparía? Me preocuparía de las personas que se están muriendo hoy día en las camas de los hospitales públicos que no salen ningún lado. Y eso es realmente importante. Ustedes saben, y para la gente que está escuchando esta radio, que la Universidad Católica acaba de llegar a la conclusión, la Católica de Chile, en su departamento de oncología, que cada 3 mujeres que mueren en Chile por cáncer mamario, una debería estar viva. Ese no es discusión hoy día. Una de estas vías, y el doctor me dijo con estas palabras: cuando yo atiendo a una mujer con cáncer mamario en el Sotero del Río, sé que se va a morir. Y cuando la atiendo en Marcoleta, en el Hospital del Clínico, sé que se va a salvar. Y el estudio dice que el 80% de las mujeres que se mueren y que debieran estar vivas vienen del sistema público. Ese es un tema que ojalá Rolando Jiménez tuviera, en vez de estar con Twitter amenazando a todo el mundo. Yo no lo he atacado, para nada. Digo abiertamente, creo que Chile lo que necesita son niños, no eliminarlos por el aborto. Eso es lo que creo. Y no trato de asesino a nadie que está a favor del aborto, pero no voy a cambiar mis vocaciones. Y lo que le hace falta a Chile son políticos que sean capaces de tener cojones y defender lo que creen, sin atacar a nadie. Otra cosa son los temas que yo les dije, en los temas que indistintamente tengamos pensamientos distintos, pero ojalá seamos capaces de subir a la mesa. Ustedes me dicen que si el tema pensiones no ha sido un tema pensiones en las últimas 5 o 6 elecciones presidenciales, sí, y sigue igual, porque en Chile no hay autoridad para cortar el queque. No, porque nadie se atreve, hombre. Los problemas se han transformado en temas políticos. El tema de la Araucanía es un tema político ya. ¿Quién decide, quién toma las medidas para solucionar? Algunos dicen hay que mandar los milicos, dejar la grande allá, otro hacer una nación mapuche. No, Esto pasa por un tema mucho más profundo.
Le queremos agradecer a Manuel José Osandón, Definiciones en Muchísimos Temas, por haber estado con nosotros esta mañana movida y lluviosa. Mañana será otro día en concierto. Gracias,
senador. Que esté bien, senador.
Gracias.
Cuídese
por la invitación.
Que tenga buena semana. Muchas gracias.
Gracias, igual.